venezolana de televisión. Rodríguez aseguró que una vez más su gobierno ha tendido la mano para lograr la convivencia democrática por la paz y por la reconciliación.
Saludó a la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, que consideró fue de altura, y destacó la importancia de mantener el debate y la política entre los venezolanos, dijo.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, dio este primer paso para aprobar esta ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo, y que excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En el primero de los dos debates necesarios para aprobar una ley en Venezuela, que coincidió con el primer mes de Rodríguez frente al Ejecutivo, el Legislativo aprobó por unanimidad el proyecto, aunque sin exponer los artículos que contempla la norma.
Por su parte, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, afirmó que la propuesta de una amnistía aprobada hoy por el Parlamento en primera discusión es un gesto de humanidad para cerrar ciclos de confrontación en Venezuela.
Lo escribió en su red social en X. Maduro Guerra, quien forma parte de la comisión parlamentaria encargada de la consulta pública del proyecto de ley, agregó que es necesario que Venezuela transite los caminos del perdón y la justicia para construir el futuro.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, expresó su oposición a la interferencia por parte de fuerzas extranjeras en Cuba y prometió seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades durante una reunión con su homólogo del país caribeño, Bruno Rodríguez.
Wang recibió en Pekín a Rodríguez, al que trasladó la disposición de Pekín de consolidar y ampliar las relaciones de amistad entre ambos países y a trabajar con otras naciones afines para potenciar la solidaridad en el sur global y mantener la paz a nivel regional y mundial, dijo.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de una partida adicional de ayuda humanitaria para Cuba, valorada en 6 millones de dólares, en un contexto marcado por el veto de Washington a los envíos de crudo hacia la isla.
No obstante, el Departamento de Estado afirmó que las necesidades humanitarias en Cuba no guardan relación con el bloqueo petrolero y que responden al argumento de que, según Estados Unidos, el gobierno cubano no emplea sus fondos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos.
Por su parte, la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos y Cuba se encuentran en negociaciones, una afirmación que la dictadura de Miguel Díaz-Canel sigue rechazando. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió en que el presidente Donald Trump apuesta por la diplomacia con la isla y pidió a La Habana que realice declaraciones prudentes. Según Leavitt, dado que el gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos. Por su parte, Díaz-Canel negó la existencia de negociaciones formales, aunque reiteró la disposición de Cuba al diálogo siempre que se respete la igualdad y la soberanía.
Declaraciones que se producen en un contexto de crisis energética y económica agravada para Cuba desde la captura y deposición del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de enero, una situación que llevó al cese del envío de petróleo desde Venezuela, profundizando el desabastecimiento de combustible en la isla. El propio Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que sanciona a todos los países que suministren crudo a Cuba, una medida que ha sido interpretada por Díaz-Canel como asfixia completa y que, según el mandatario cubano, afectará sectores esenciales como el transporte público, la producción de alimentos, el funcionamiento de hospitales y el sistema educativo.
Díaz-Canel reconoció en una inusual comparecencia televisiva que el país atraviesa una situación energética compleja y anticipó tiempos muy difíciles. Calculó que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30% de las necesidades energéticas de la isla y admitió que 2/3 partes del combustible que Cuba precisa deben ser importadas. Desde diciembre, la isla no ha recibido combustible del exterior y ha paralizado toda su producción energética basada en diésel y fuel oil, lo que representa el 40% del mix energético cubano.
Frente a este escenario, el régimen cubano ha comenzado a implementar la llamada opción cero. Es un concepto de cero combustible importado, que implica activar planes de supervivencia inspirados en las directivas de Fidel Castro durante el periodo especial. Es un enfoque que supone un racionamiento extremo, la autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal en el campo, la utilización de carbón vegetal para cocinar y la promoción del transporte no motorizado. Díaz-Canel afirmó que algunas de estas medidas han sido actualizadas para responder a las condiciones actuales, pero dejó claro que la prioridad es asegurar cualquier vía de acceso a combustible externo.
Estados Unidos realizó un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión Lanza del Sur.
El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses anunció el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmó la muerte de las dos personas, a las que calificó como narcoterroristas.
Al menos 119 personas han muerto desde agosto de 2025 en ataques contra presuntos barcos cargados de droga como parte de una campaña denominada Operación Lanza del Sur, que según la administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.
El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a Washington, quien se reunió con su homólogo Donald Trump luego de diferencias entre los dos.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Bío. Donde decía la señora que están poniendo los conos en dirección desde Viña a Santiago, en la vista del frente, desde Santiago a Valparaíso, hay un accidente. Hay equipos de emergencia que han llegado ahí y hay un accidente justo al frente. Para los que vayan a la quinta región, se van a contar con un taco.
7:06 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tenemos que hablar de lo que ha ocurrido con los sumarios, con las licencias médicas falsas. Todo esto descubierto por la Contraloría, dirigida por Dorothy Pérez. Fue un gran escándalo el año pasado. Se anunciaron sumarios. Se dijo por parte del ministro de Hacienda de la época, Mario Marcel, en un mes esto está listo. En un mes tenemos resultados. Llevamos meses, él se fue, ya no está. La directora de presupuesto dijo lo mismo, ella sí está. Pero resulta que esto avanza lento, no fue un mes, y hay muy pocas personas que se han ido del servicio público. Un escándalo. Vamos a ver cómo reacciona la Contraloría frente a todo esto. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando de las becas Chile, tendremos información económica, información de la política con el presidente electo José Antonio Kast, que decidió aplazar el anuncio de los subsecretarios y delegados presidenciales. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
empresa creció, pero tus sistemas no. ¿Sigues perdiendo tiempo con Excel y procesos manuales? En Colossus desarrollamos software a la medida de tu negocio. Automatizamos tareas, integramos plataformas y te damos visibilidad en tiempo real para tomar mejores decisiones. Colossus convierte la tecnología en tu ventaja competitiva. Reduce costos, ahorra tiempo y escala con inteligencia. Colossus.cl, software que impulsa tu productividad.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:11 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 14,5 grados. La humedad es del 79%. Para Santiago se espera un día despejado y una temperatura máxima de 33 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Va a estar con cielo totalmente despejado, tanto el día sábado, mañana, como domingo. Para mañana se espera una máxima de 34 grados. Para el domingo se espera una máxima de 30 grados. Para hoy se espera una máxima de 33 grados en Santiago con cielo despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, temperatura 15 grados, humedad 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 27 grados. Muy alta la temperatura para Viña del Mar y Valparaíso para hoy. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar totalmente despejado con una máxima de 24 grados y el domingo va a estar nublado, variando a despejado, con una máxima de 21 grados en Viña del Mar y Valparaíso.
A ver, ya nos sorprendíamos en la mañana cuando empezábamos Radiograma por esas temperaturas quizás muy altas, ¿no?, para la zona de Valparaíso y Viña del Mar, y revisábamos un aviso meteorológico que se ha estado emitiendo de parte de la Dirección Meteorológica de Chile por precisamente altas temperaturas en zonas de las regiones de Coquimbo, también la de Valparaíso y la región metropolitana, vigente desde la tarde de hoy hasta la tarde, o a la noche más bien, de mañana sábado 7 de febrero en todas estas zonas, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana. Atención, porque hoy en el litoral de la región de Coquimbo, esto es la playa, La Serena, Coquimbo, Guanaquero, Stongoy, hasta 26 grados, eso es mucho calor para esa zona. En la cordillera, la costa, hasta 32, y en la precordillera y los valles precordilleranos de esa zona, Vicuña, el Valle del Elqui, en fin, hasta 34 grados en la región de Coquimbo. En la de Valparaíso, en el litoral, como decíamos recién, Viña del Mar, Valparaíso, hasta 27 grados. El día de hoy, hasta 34 en la cordillera de la costa, y hasta 36 hoy y mañana en la precordillera y los valles precordilleranos de la región de Valparaíso. Y en la región metropolitana, hasta 33 el día de hoy en la cordillera de la costa, hasta 34 en el valle y la precordillera hoy y mañana sábado 7 de febrero, hasta 34 grados. La idea obviamente es manejar la información, mantenerse hidratados, protegerse, pero también extremar los cuidados para evitar incendios forestales. Un par de datos más, esto tiene que ver con accidentes que les contamos oportunamente, pero que mantienen el tránsito interrumpido. Por un lado está la restricción de la pista en la vía local de Américo Vespucio al norte, en la esquina de Avenida La Florida, al poniente, por una colisión de vehículos que les contamos oportunamente ahí en el lugar, muy extraña, chocaron y dejaron los vehículos ahí, los choferes se escaparon, los dos, no había, o por lo menos no había, más bien, digámoslo así, ni pasajeros ni choferes de esos vehículos cuando nosotros llegamos al lugar para reportarlo. Por ahora está vigente todavía la restricción de la pista de la vía local, es la caletera en Vespucio al norte, esquina Avenida La Florida, justo entre Macul y Peñalolén. Esa es la información del momento. Manéjelo por si tiene que pasar por ahí. Y lo otro es lo que pasa en el centro de Santiago, en donde sigue restringida la pista derecha de San Martín a la altura de Catedral por un choque de un bus del servicio Red con un vehículo particular que estaba estacionado. Esto lleva a mantener todavía la pista derecha de San Martín interrumpida a la altura de Catedral por esa situación. Es en la comuna de Santiago. Tenga precaución, estos son datos de Transporte Informa.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Solo el 1% de los 29.000 funcionarios involucrados en el caso de las licencias fraudulentas ha sido destituido 9 meses desde que estallara el escándalo.
Entonces, la meta que nos hemos puesto es tener los sumarios cerrados de aquí a un mes.
Esto claramente es una bofetada a la confianza pública.
Hacer trampas sale gratis cuando eres funcionario público.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, denunció que todavía no recibe transferencias del año pasado por 16 mil millones de pesos.
Que hay una falta de certeza por dos cosas. Uno, porque sabemos que hay un déficit estructural. Segundo, el presupuesto del 2026 está mal previsto.
El Consejo Nacional de Televisión ordenó suspender por 7 días las operaciones de Telecanal tras la emisión del canal estatal ruso RT.
De persistir y de continuar los incumplimientos por parte del canal RT en español, obviamente tendrá que revisarse la concesión.
El presidente Gabriel Boric reconoció el retraso de la instalación de viviendas de emergencia en las comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia.
En la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno.
José Antonio Kast aplazó para mañana el nombramiento de los subsecretarios y delegados presidenciales.
Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal.
Un día más, un día menos, la verdad es que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinza.
Tensionado se mantiene el oficialismo por la condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Janet Jara sobre Cuba.
En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
Presentan una querella contra el fiscal Marcos Muñoz, uno de los persecutores a cargo de la trama bielorrusa.
Lo más probable, me parece a mí, es que esté tratando de desacreditar definitivamente la declaración que habría prestado y que en definitiva no firmó.
Revelan deficiencias del programa Becas Chile. Los beneficiarios no logran entrar al mundo laboral nacional.
Debiéramos tener una estrategia que en el fondo venga a soportar la vuelta de estos profesionales generando plazas, ya sea de trabajo, de desarrollo, que les permitan un aporte genuino al país a partir del conocimiento que fueron a buscar.
La familia Frey informó que la ex primera dama Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad.
El presidente Frey ha estado tremendamente preocupado.
Es natural que estén afectados, no se lo esperaban, estaban de vacaciones. Por eso digo, es algo que a cualquiera le puede pasar.
Un detenido le arrebató el arma a un carabinero y disparó al interior de una comisaría luego de forcejear con 3 policías. Esto fue en Cerrillos.
En el exterior, Irán y Estados Unidos comenzaron hoy nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Omán, con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense.
Venezuela avanza en una histórica ley de amnistía para la reconciliación luego de 27 años de chavismo.
El gobierno de Donald Trump anunció otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba.
En los deportes, esta tarde comienza la serie de la Copa Davis entre Chile y Serbia en el Parque Estadio Nacional.
Tanto Tommy como Alejandro vienen con ritmo de competencia. Jugaron la semana pasada en Concepción y lo veo muy bien, lo veo con mucha confianza.
La delegación presidencial regional del Biobío confirmó que el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará sin público el domingo al mediodía en Talcahuano.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
De la mañana, 20 minutos.
Hay más datos de nuestros auditores. A ver, nos cuentan de una rotura de matriz. Esto es en Milovan de Gilas, frente al 8560, la población yugoslavia. Esto es en Cerro Navia. Dicen nuestros auditores que ya dieron cuenta a Aguas Andinas acerca de la situación, que quedaron de enviar un técnico, pero esto dice textual, nunca fue. Nunca llegó la persona que les habían prometido que iba a llegar y están preocupados porque hay pérdida de agua potable. Esto es en Milovan de Gilas, frente al 8561 de la población yugoslavia en Cerro Navia. Dicen nuestros auditores que nos enviaron el video que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV, que ya notificaron a quien corresponde, a Aguas Andinas, para que lo vaya a reparar, que les dijeron que enviarían un técnico, pero nunca llegó esa persona. Y ahí está perdiéndose el agua. Ya no solamente se ve como emana justo debajo de un árbol, sino que además ya se reunió una cantidad importante de agua ahí, en la taza del árbol, pero comenzó también a escurrir y ya se puede ver cómo se pierde esa agua en ese sector de la población yugoslavia de Cerro Navia. Y también nos cuentan de un accidente en la 68, en la ruta 68, es en la salida de Vespucio, con dirección hacia la costa, hacia Valparaíso, hacia Viña del Mar. Vemos imágenes en BioBio TV. Es una colisión de dos vehículos en la pista derecha. De acuerdo a lo que nos cuentan auditores que nos compartieron ese video donde se puede apreciar los vehículos de emergencia y hacemos un acercamiento, se puede ver que está la concesionaria, que está advertido además para quienes están circulando. Dos pistas ocupadas, alcanzo a ver la central y la derecha, aunque la derecha pareciera que es más bien una auxiliar, por lo que veo en las imágenes. Pero bueno, esto es en la 68, en la salida de Vespucio, en dirección hacia Viña del Mar. Es una colisión de dos vehículos, se está siendo atendido a esta hora, y vehículos de emergencia y también interrupción de dos vías del tránsito.
Tienen un conductor que amenazó con arma de fuego a vecinos tras protagonizar un accidente de tránsito en Santiago.
Y además vamos a ampliar la información respecto de un accidente de tránsito que informamos temprano esta mañana en el límite de las comunas de Macul y La Florida, con lo más extraño, sin choferes ni pasajeros, esos vehículos quedaron ahí abandonados. Rodrigo Pino nos actualiza, te escuchamos.
Sí, partimos con esta situación que se vivió en horas de anoche en la comuna de Santiago, sector de las calles Artemio Gutiérrez con Sargento Aldea. Ahí se produjo un accidente de tránsito, en el cual un vehículo chocó contra un poste del alumbrado público. Provocó daños importantes en la estructura de este poste, que quedó prácticamente inclinado sobre la vía, y esto motivó que algunos vecinos incluso colocaran una escalera para evitar que este poste cayera sobre la vía pública, provocando daños mayores. En medio de este contexto, el conductor de este vehículo que protagonizó este accidente de tránsito llamó a una tercera persona que llegó a una camioneta con intención de remolcar este vehículo. En todo este contexto, algunos vecinos salieron al lugar para ver qué es lo que había ocurrido. Habría intentado también encarar al conductor respecto a este accidente de tránsito, y esto motivó que este chofer sacara un arma de fuego. Se trata de una pistola con la cual intimidó a estos vecinos para evitar que ser encarado por estos y también poder salir de este lugar dejando este poste con estos daños. Vecinos llamaron a carabineros, personal de la cuarta comisaría de carabineros llegó rápidamente al lugar, constatando lo ocurrido, se tomaron las medidas respectivas de seguridad ante la posibilidad de que esta persona estuviera con esta arma de fuego. Finalmente esta persona es reducida por carabineros y se constata que en su poder tenía este armamento de fuego, que está verificando si estaba apto para disparos y si tenía algún tipo de encargo. Esta persona es un hombre que, de acuerdo a la información que se maneja hasta ahora por parte de carabineros, cuenta con antecedentes policiales por delitos anteriores. Se está chequeando esa información. Por ahora este hombre está en calidad de imputado por este delito de porte de armas de fuego y amenazas en contra de carabineros y también en contra de los vecinos. Va a quedar a disposición del Ministerio Público y, como señalamos, hay peritajes en curso respecto de este armamento, con lo cual apuntó a los vecinos que puede haber sido una situación bastante mayor. De manera paralela, aún permanece este poste de alumbrado público en esa condición, en este sector de Sargento Aldea con Artemio Gutiérrez, a la espera de que sea reparado. Mientras tanto, los propios vecinos se instalar una suerte de barrera para evitar mayores incidentes en torno a este hecho ocurrido horas de noche en la comuna de Santiago. Y nos vamos a este otro hecho que ustedes nos dan cuenta y también hablábamos nosotros en la mañana, este accidente de tránsito que nos dan cuenta nuestros vecinos, los vecinos y los auditores de la radio, en el sector de Avenida Departamental, con el sector muy límite de Avenida La Feria, con Américo Vespucio, muy cerca del metro en Macul. Estos son los límites de las comunas de Macul, Peñarolén y también La Florida. Ahí se provocó un accidente de tránsito de dos vehículos particulares que colisionaron de manera frontal. Hasta ese momento no había reporte del paradero de quienes estaban ocupando o conduciendo estos dos automóviles. Ya se ha señalado de que en el caso del vehículo azul, la conductora fue trasladada hasta un centro asistencial para contratar lesiones. Tiene lesiones de mediana consideración, pero de todas formas debe ser verificado. ¿Y qué ocurre con el segundo vehículo? Un vehículo color gris. Este se señala que los ocupantes de este vehículo, al menos el conductor, escapó de este sector, y la información que se maneja hasta este momento, que tiene que ser también rechequeada por carabineros, este vehículo mantiene encargo por robo de las últimas horas. Es por eso que en definitiva no se tenía conocimiento del paradero del conductor del vehículo color gris que protagonizó este accidente de tránsito, donde aparentemente no habría respetado este semáforo en rojo. Hay diligencias en curso ya encargadas a carabineros para ver el estado de salud de esta conductora que fue chocada por este vehículo, y también que estaba en el interior de este otro automóvil que, de acuerdo a la información que se maneja al momento, mantiene encargo por robo. Aún permanecen los vehículos en el lugar a la espera de peritajes y posteriormente van a ser retirados por una grúa a solicitud de carabineros. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:26 a.m.
Hablemos de las licencias médicas. Recordemos que lo que hizo Dorothy Pérez en la Contraloría General de la República fue simplemente cruzar datos. Y el principal dato que cruzó es: usted está con licencia médica, pidió los antecedentes a las autoridades correspondientes, hay una especie de, hay un catastro, obviamente digitalizado, de las licencias médicas en el país, y los cruzó con las personas que habían salido de Chile.
Datos de la Policía de Investigaciones. Claro, que todos.
En la salida de Chile.
Exacto, todos tenemos, cuando salimos del país, pasamos por ese control policial de Policía Internacional, presentamos nuestros datos, en fin. Entonces, como decías, ella cruzó personas con licencia médica, aparataje, aparato público, personas que han salido del país, datos de la PDI.
Y entonces nos dimos cuenta que había miles y miles de funcionarios públicos que, pese a estar enfermos, pese a que no podían trabajar, sí podían viajar. Algunos, hay que decirlo, lo hicieron pudiendo hacerlo. Tenían una licencia psiquiátrica, podían hacerlo con autorización específica del médico. No toda persona con licencia psiquiátrica puede viajar.
O los postnatales también tienen alguna opción, claro, de traslados de ese tipo, todo obviamente con y bajo sugerencia y supervisión de los médicos.
Exactamente. Son casos específicos, pero la gran mayoría decían que no podían trabajar porque estaban enfermos, pero sí podían viajar. Y no se trata solamente de ir a una ciudad cercana. Tomaban un avión, se iban al extranjero o por vía terrestre cuando son países vecinos. Pero lo que significa un esfuerzo, y lo podían hacer, pero no trabajar. Y se encendieron las alarmas, porque todos sabemos que en los últimos años las licencias médicas en Chile se han disparado. Y no es que una población esté mucho más enferma que antes, sino que la sospecha simplemente es que hay muchísimos médicos que dan licencias en forma falsa. Incluso se anuncian a través de plataformas digitales, a través de internet, venga para acá, incluso hay tarifados de acuerdo a la cantidad de días que usted quiere. Todo eso está así. ¿Por qué hay tantas licencias médicas, por ejemplo, en el sistema público de salud? Bueno, porque se las dan ellos mismos muchas veces. A ver, están ahí a mano. Entonces, todo esto provocó que se produjera una indignación y un escándalo a nivel nacional. Ahora, esto se pudo hacer a nivel de sistema público. A sistema privado, la verdad es que hay una confusión enorme porque podría ocurrir lo mismo. Fue tal el escándalo que Mario Marcel dijo, no, mira, en un mes esto está listo. Tenemos los sumarios hechos, terminados, sanciones, en un mes. Mario Marcel ya no está hace rato, se fue, se produjeron las elecciones, pasaron hartas cosas. Y resulta que el debate se vuelve a encender. ¿Por qué?
porque hay un mínimo de personas expulsadas del sistema.
Valga decir que en esa época, cuando se detonó el escándalo, cuando, como decías, quien fuera ministro de Hacienda, Mario Marcel, hablaba de esos sumarios express, ya nos quedaba la duda respecto de que efectivamente pudieran hacerse así de rápido, en el famoso mes, porque los sumarios en el aparataje público son muy largos. A ver, en lo formal pueden extenderse por 6 meses, en lo mínimo, pero se presenta una serie de requerimientos, leguleyadas, podríamos decir, para alargar esos procesos, y pueden ser eternos. Y en este caso en particular, a pesar de ese compromiso institucional, porque fue Mario Marcel, pero era el Ejecutivo el que estaba comprometido. El
presidente de la República.
El presidente de la República. Por lo tanto, ya pasaron 9 meses. Desde que explotó esta olla a presión, y de los más de 25.000 funcionarios que resultaron sumariados por esa causal, 21.000 siguen en proceso de sus sumarios y solo 262 han sido despedidos. Esto es rápidamente 1% del universo total de quienes han sido descubiertos estando de vacaciones, digámoslo así, con licencia médica en el exterior.
Vamos a tomar contacto. A ver, vamos a saber qué diablo está pasado, pasando, qué han dicho las autoridades, qué explicaciones se han dado. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Las palabras se las lleva el viento. Cuando hace 9 meses atrás, ustedes lo señalaban, estalló este escándalo de las licencias médicas, al interior del Palacio de Gobierno había apuro en dar una señal clara, que se anunciara o se hiciera algo antes de la cuenta pública del mes de junio, recordemos, la última del presidente Gabriel Boric. El objetivo, por supuesto, era claro, enviar una señal de que se llegaría al fondo de esos más de 29.000 funcionarios que, estando con licencia médica, algunos de ellos salieron del país, otros incluso fueron al casino, y entre otros casos particulares que se fueron conociendo. Quizás fue por eso que el pasado 27 de mayo de 2025, el en ese entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó en un punto de prensa en Teatino 120 lo que fue el primer balance de estos casos, y además la instrucción clara de la Contraloría General de la República, que instruía sumarios a más de 25.000 funcionarios del aparato público. Se ha mencionado mucho al exministro Mario Marcel, pero en aquella primera oportunidad, la primera vez que se le habló claro a la ciudadanía, fue la directora de presupuesto, Javiera Martínez, quien se pisó la cola o quizás confió demasiado en la labor administrativa. Escuchemos.
Entonces, por eso la meta que nos hemos puesto es tener los sumarios cerrados de aquí a un mes, pero considerando que efectivamente las personas tienen esos espacios entre medios y hay plazos legales en eso.
En las siguientes oportunidades, Mario Marcel secundó las palabras de Martínez, pero fue ella la que estipuló por primera vez este plazo tan cuestionado, incluso por la propia contralora Dorothy Pérez, de que era un espacio muy agotado. Ese plazo ya se venció hace muchísimo tiempo, e incluso los expertos en materia administrativa han señalado que los 9 meses que han transcurrido hasta ahora son excesivos. Pero aquí viene lo escandaloso, porque de acuerdo al último balance que se conoció por parte de la DIPRES con fecha del 31 de diciembre de 2025, de los 25.352 funcionarios a los que se les instruyó un sumario administrativo, 21.098 a la fecha aún mantienen este proceso en curso. Hay 1.543 otros procesos que ya se cerraron. Esto equivale apenas al 6%. Y aquí vamos a hacer un desglose de ese universo en particular. De esos 1.543 funcionarios, 577 fueron absueltos o sobreseídos sin ningún tipo de sanción. 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura, que esto es más bien un llamado de atención leve, un tirón de orejas. 65 recibieron la sanción de suspensión del empleo, que, ojo, no necesariamente significa el despido como tal. 55 fueron multados. Y aquí está lo más jugoso. 9 meses después de estallada esta bomba, solo 262 funcionarios han sido despedidos. Es decir, apenas el 1% de este total de 25.000. Y ahí cabe preguntarse entonces, y es donde surgen las críticas, ¿de qué sirve todo este debate público, el debate legislativo, que nuevamente se esté mencionando hacerle cambios al estatuto administrativo, que se haya creado en ese entonces un comité para revisar el ausentismo laboral? ¿De qué sirve los sumarios, las investigaciones y tantas otras cosas que se han comentado cuando la señal que está recibiendo por ahora con todo esto la ciudadanía es que es muy probable que todo esto quede en el olvido? Ayer, en conversación con Expreso Bio Bio, la ex suceso María Soledad Ramírez dijo que las licencias médicas siempre fueron un secreto a voces del que nadie hablaba. Explicó que si bien la tardanza es habitual, ¿cierto?, considerando que estamos en un estado de derecho donde debe respetarse que los distintos funcionarios, por supuesto, quieran defenderse y las distintas instancias de apelación, Ramírez dijo que esta tardanza aún así es poco habitual, más aún cuando se trató de un caso de una magnitud como esta, y apuntó más allá, ¿cierto?, porque acá se puede comprobar un daño al Estado, lo que son entonces las sanciones penales.
Acá hay una acción penal porque hay una defraudación a los recursos del Estado o algunas instituciones de salud, como son las ISAPRE. Es una forma de decirle a los ciudadanos, esto nosotros lo estamos persiguiendo, estamos realmente intentando todas las acciones.
Y en la esfera política, en tanto, las opiniones son más bien compartidas. Opiniones o críticas, ¿no? El senador socialista Juan Luis Castro lo calificó como una vergüenza nacional, sobre todo ahí aludiendo a la demora la que ha transcurrido todo este proceso. Mientras que el diputado republicano Agustín Romero dijo que el Ejecutivo está dando una señal de impunidad.
Esto claramente es una bofetada a la confianza pública. ¿Por qué? ¿Acaso hay indulgencia? ¿Acaso esperamos que el olvido sea un manto que tape todo lo sucedido?
Si el Estado no es capaz de sancionar estos abusos, el mensaje es súper claro. Hacer trampas sale gratis cuando eres funcionario público.
A ver, el balance, entonces, ustedes recordarán, la duración promedio de las licencias involucradas era de 22,1 días y considerando una remuneración mensual bruta promedio de 1,9 millones de pesos, se calcula que los funcionarios investigados, más de 25.000, recibieron 36.876 millones de pesos en pagos durante periodos en los que estaban ausentes. ¿Por qué menciono todos estos datos? Porque esto se da en un contexto de un déficit fiscal importante. En Chile no sobra la plata. Además, con una tasa de desempleo que lleva más de 30 meses sobre el 8%. Es decir, mientras miles de personas se las buscan y rebuscan por conseguir un trabajo, algunos caen incluso en la informalidad, hay otros que utilizando esta herramienta de la seguridad social prefirieron estar de vacaciones. Como señaló Natalia Jankovic, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, hay que ir mucho más allá para poder cuantificar el verdadero gasto en todo esto.
Y si pensamos que las estimaciones dicen que hasta un 20% de todas las licencias podrían ser fraudulentas, esto podrían ser 600 millones de dólares anuales. Sin embargo, el costo real es mucho mayor porque tendríamos que considerar efectos indirectos de todo el trabajo que no se realiza, los reemplazos que tenemos que contratar, disminución de la productividad.
Y a la otra gran crítica se refirió Eric Latorre, director del Magíster en Administración Pública de la Universidad Autónoma, respecto de la falta de confianza y el daño que justamente le hace esto a la confianza en el aparato público.
Donde por un lado hay negligencia, por otro lado hay incompetencias para desarrollar procesos sumariales y también hay falta de decisión de las autoridades por iniciar este tipo de procesos que son complejos.
Yo creo que acá es importante aclarar, Katy Tomás, que un sumario administrativo es una investigación, no un castigo en sí mismo, y por ende no todos los sumarios terminan en una sanción directa o en un despido. Eso explicaría de cierto modo por qué la cifra de los despidos a la fecha ha sido tan bajo, lo decíamos, de un 1%. Hay muchas razones normales, entre comillas, para que esto ocurra, porque muchos sumarios concluyen en que no hubo falta, la falta fue leve o no se pudo finalmente probar responsabilidad. Y qué es lo que corresponde en ese caso? No corresponde un despido, sino más bien una amonestación, una multa, una suspensión o un archivo del caso. Aún así, los casos cerrados, poco más de 1.500, equivalen solo al 6%, los despidos al 1%. Pero yo creo que acá, donde hay que verdaderamente concentrarse, o la cifra que debiese ser motivo de crítica general, son estos 21.083.89 sumarios que después de 9 meses todavía están en proceso y no ha pasado nada con eso.
Yo quiero decir algo. Se está realizando una investigación con sumarios que es una investigación administrativa. A mi juicio, el otorgar licencias falsas es un delito. No a mi juicio, es un delito. Y el que participa obteniendo una licencia falsa también comete delito. Son delincuentes. Eso es lo que son. Con todas las salvedades del caso, en que una persona, a lo mejor, si se investiga bien, no fue falsa, sino que fue verdadera. Pero en general, personas que salen del país con licencias porque aquí no estaban enfermas. Y por lo tanto aquí tenemos no solamente personas que cometieron una falta reglamentaria, sino que cometieron un delito, violaron la ley penal. Por lo tanto, desde un comienzo, lo que aquí ha ocurrido es que la autoridad prefirió un procedimiento leve frente a la gravedad de los hechos. Esta es la verdad. Lo segundo, porque además siempre ha habido aquí una protección a los médicos. Siempre. Sí, claro, cuando aparecen médicos que dan miles y miles y miles de licencias, el caso es tan grotesco que caen bajo la justicia penal. Pero los otros no caen, porque ha habido una protección a los médicos durante muchos años. Recordemos además lo que ha ocurrido con el Colegio Médico, que últimamente ha tomado una acción más proactiva al respecto. Dicho esto, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que tenemos una contralora que parece que se subió una bicicleta de esas que no avanzan. Usted sabe que esas bicicletas con cambio, usted la pone en el piñón más chiquitito, entonces pedalea, 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 pero no avanza, no va a ganar ninguna carrera. Se cansa, sí, pero no avanza. Entonces, toda esta cosa que se habló de la contralora, esta cosa espectacular, la verdad es que está terminando en nada. Es una ciclista que no avanza. El sistema provoca que no avance. Porque usted comprenderá que ante sanciones, ante faltas evidentes, la falta de sanción es simplemente la impunidad, que es lo que no busca la Contralora. Esta es la situación. Ahora, yo me voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a reaccionar la Contraloría General de la República frente a esto? Por ejemplo, pregunta al aire. Están los señores que tienen estas licencias, que viajaron al extranjero. Pero está, hay otros señores acá, señores, señoras, señoritas, que son los que tienen que llevar adelante los sumarios. Y si no los llevan adelante con diligencia, ellos son responsables también. La Contraloría General de la República va a investigar a todos estos que tienen que hacer los sumarios y avanzar decididamente a su conclusión o no. ¿Los va a sumariar a ellos por no ser diligentes? ¿Viene una ola de sumarios a todos estos sumariantes o no?
No.
Yo creo que perdona, Vanessa, esta es la gran pregunta que deberá contestar la Contraloría. Sí, te escucho.
Tiene respuesta a esa pregunta justamente, y puede que la bicicleta de la Contraloría avance con estos datos, porque de hecho ayer en el reporteo fuentes de la radio nos han dado cuenta que justamente a propósito de esta pregunta la Contraloría no va a sumariar a todos estos servicios que no han dado respuesta de sumarios que no avanzan. De hecho, hace pocos días estamos hablando, la Contraloría General de la República despachó un oficio pidiéndole cuentas a estos servicios, pero no les dijo los vamos a sumariar. Acá se alzó la voz y dijo: si no informan nada, se va a usar la facultad que está en el artículo 9 de la Contraloría para suspender sin goce de remuneraciones al funcionario que no informe algo. Y se ha dado un plazo sumamente acotado, no van a pasar otros 9 ni 6 meses, 10 o 15 días es el plazo máximo entonces para que todos estos servicios que no están dando cuenta de nada de estos 21.083 casos que siguen su curso normal y que podría seguir pasando el tiempo, entonces se les va a suspender sus remuneraciones como una medida de presión, entonces finalmente para que pase algo.
Claro, esa es una medida de premio, pero ocurre, Vanessa, que es muy importante lo que tú dices, porque resulta que si están pidiendo información es porque se podrían iniciar sumarios contra ellos, es en la fase inicial.
Y esa es la recursividad del sistema público, digo, el sumario al que está haciendo el sumario y siguen alargándose los tiempos de los sumarios. Ahora, hay algo que sí está claro, y que es que el trabajo de la Contralora, que hace estos cruces de datos que pueden parecer incluso evidentes cuando uno los ve, pero antes nadie los hizo, es que efectivamente tiene un efecto. Estaba revisando datos y resulta que ya antes de este cruce de datos de la Contralora había casos de funcionarios públicos haciendo mal uso de licencias médicas, pero eran 5.182 casos. Y esos casos también sumariados, muchos de ellos, adivinen, también todavía siguen en curso, todavía se están revisando. A esto cae todos estos otros más, los 25.000 y tanto que se han descubierto después de ese cruce, que es de los cruces mínimos, quizás el más primario, porque había otros con casinos, con los que viajan dentro del país, en fin, que también faltan.
No quisiera confundir a los auditores, pero este asunto de los sumarios que se prolongan ad aeternum, para siempre, también constituye una especie de práctica al interior del sistema público. Muchos sumarios al final quedan ahí, se abandonan, están en las bodegas, nunca llegan al final. Hay una especie de olvido. Entonces, lo que está ocurriendo acá, pese al escándalo, pese a la atención pública, forma parte también de una cultura que hay al interior de la administración pública, en que las cosas ocurren en cuanto a violaciones, pero muy poco ocurre en cuanto a las sanciones. A ver, ¿qué es lo que se podemos esperar, Vanessa, de aquí en adelante? Con respecto a la Contraloría, con respecto a las autoridades se están yendo, entonces también, ¿qué? Ya se van, se lavan las manos, si ya están empacando, o sea, las oficinas comienzan a estar vacías. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ninguna respuesta, porque cuando uno le pregunta a una ex autoridad, es ex, o sea, no. Yo creo que ya se terminó, ¿eh?, con respecto al gobierno, ¿no? Todo esto.
A ver, sí, lo primero, y quiero insistir con esto, es que voces al interior de la Contraloría, digamos, señalan que abrir nuevos sumarios a estas personas sumariadas, valga la redundancia, que no están dando respuesta, no es una opción, justamente porque no se quiere seguir congestionando más el sistema, y sabemos que la Contraloría cumple muchas otras labores. Además, a propósito de esta administración en particular, ustedes recordarán que en este mismo punto de prensa del 27 de mayo de 2025, en lo que fue el primer balance por este escándalo, el ministro Mario Marcel, junto a la directora de presupuesto, hablaron del llamado que se le tenía que hacer al Consejo de Defensa del Estado, porque se necesitaba articular a todas las instituciones, decían, para poder acabar, llegar al fondo de este asunto. Aquí cabe preguntarse entonces qué pasó con ese llamado, cuál fue el rol que cumplió, que cumplirá, que está cumpliendo el Consejo de Defensa del Estado, porque a ver, acá lo que se necesitaba justamente era que se tomara esto como algo orgánico, como algo masivo. Seguimos en la parte administrativa, sabemos que también hay muchos funcionarios que están apelando, que van a intentar judicializar todo esto, eso por supuesto es un tiempo adicional, y claro, acá yo mencionaba que lo que intentó el gobierno del presidente Gabriel Boric fue dar una respuesta rápida antes de su última cuenta pública para que justamente no quedara esta sensación de impunidad. Ya pasaron 9 meses, le queda poco más de un mes, menos de un mes al gobierno actual, y ya está claro, o sea, este problema va a ser parte de la herencia que va a tener que asumir el presidente electo José Antonio Kast.
Sí, pero una cosa es asumir una herencia y otra cosa es la actitud del nuevo gobierno. ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las nuevas autoridades con los sumarios? Sumarios que están en curso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber otro impulso? ¿Va a haber otra actitud? ¿Qué va a pasar con las personas que van a revisar los sumarios que ya terminaron? Donde hay un montón de personas que fueron prácticamente sobreseídas. ¿Habrá una revisión de eso? Habrá que ver, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer las nuevas autoridades?
A ver, está contemplado. Recordemos que algo que ha dicho incansablemente el presidente electo es que apenas pise el Palacio de Gobierno va a auditar absolutamente todo. Bueno, ahí también hay un punto, porque ¿cuánto cuesta todo eso, no? Auditar a todo el Estado. Dijo que iba a evaluar todos los programas que están mal evaluados, que iba justamente a fiscalizar que cada funcionario del Estado que está sentado en su puesto esté cumpliendo sus labores. También regular, por cierto, el teletrabajo, que es otro ámbito del aparato público en el que también se han detectado irregularidades. Por tanto, hay una política clara en esa materia del próximo gobierno de que hay una intención de auditar, de fiscalizar. Incluso ni siquiera se está hablando acá de jefes de servicio, sino que va a ser un rol que van a tomar los propios ministros, pero insisto en que esto también tiene un costo y también va a tomar mucho tiempo por delante.
Sí, pero también una señal política, porque si todo sigue igual, quiere decir que da lo mismo un gobierno u otro también. Entonces, hay que estar atento a las señales políticas. Gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
Chao, Vanessa, seguimos atentos. A ver, solo un dato más respecto de este mismo tema. El último dato de la Dirección de Presupuestos habla de 29.270 funcionarios, que es el último dato, muy por sobre lo que estábamos revisando. Es una cifra que supera los 25.078 casos detectados por la Contraloría en mayo pasado. De los casos identificados están los datos que les contábamos, los 23.745 funcionarios que siguen en el servicio, los 5.525 que no están trabajando ya, que o los despidieron o les aceptaron la renuncia, y están los que siguen en sumario, que son casi 3.000 de esos funcionarios.
Ahora, es interesante que nuestros auditores, ustedes sepan, que ¿quién lleva los sumarios? Bueno, los lleva una persona que es designada ¿por quién? Por el jefe de servicio. Exacto. El jefe de servicio es el que tiene que designar a los que realizan los sumarios.
Que son pares. Regularmente de las mismas infractores, digámoslo así.
Se conocen.
Exacto.
Sí, se conocen, conviven, han participado en convivencia. Todo esto es un desastre, ustedes comprenderán, porque ojalá que sean personas imparciales, personas que no se conozcan, personas que se inhabiliten. Aquí nadie se inhabilita. Entonces, naturalmente que todo esto es una especie de procedimiento en que se cumplen escasamente algunas reglas de sentido común. Ya, estemos atentos a ver qué es lo que ocurre, pero ya se dio a conocer que son más incluso los funcionarios que utilizaron licencia estando con licencia médica, salieron del país.
Esto obviamente redunda en pérdida de recursos de todos, porque esto se tiene que pagar de alguna forma. Y esto que les vamos a contar también, resulta que tiene que ver con negligencias médicas, con el fin de que los pacientes del sistema público que hubiesen experimentado alguna negligencia alcanzaran algún tipo de compensación sin iniciar un proceso judicial. En el año 2005 se creó el sistema de mediaciones por daños a la salud, del que está a cargo el Consejo de Defensa del Estado.
La plataforma busca dar respuesta a los usuarios que declaran haber sufrido un daño físico o psicológico debido a una atención médica realizada en el sistema público de salud.
El reclamante puede acceder a un proceso de mediación que involucra tanto al recinto sanitario como al afectado.
De acuerdo con el informe más reciente del Consejo de Defensa del Estado, que agrupa las mediaciones realizadas durante 2025, el fisco pagó 4.573 millones de pesos a pacientes que sufrieron de alguna negligencia en la red asistencial pública. Se trata de la cifra más alta que ha registrado el sistema.
En el año 2020, el monto pagado a los pacientes fue de 1.434 millones de pesos. En 2014, la cifra fue de 874 millones de pesos. Es decir, en 5 años, la cantidad se ha cuadruplicado y en una década ha crecido más de 5 veces.
La cifra de solicitudes de mediación ingresadas al sistema también ha sido en aumento, con un total anual en 2014 el que era de 1.115 y y en 2025 subió a 2.852.
Estos son datos del Mercurio que dice además que de esa cantidad, 2.696 mediaciones fueron declaradas admisibles, dentro de las cuales un 36% corresponde a invalidez parcial, 29% a daño psicológico, 21% a fallecimiento. Si se compara con el registro del año 2020, por ejemplo, el daño psicológico correspondía a 25,6%, la invalidez parcial a 30%, la muerte a 28,6%. Además, las mujeres alcanzan el 59% de las solicitudes.
Ya, estos son algunos de los datos que se entregan y ahí están, pero resulta que yo no sé si en estas diligencias médicas después se exige a los funcionarios algo. No sé si el dinero, un sumario, una anotación, o todo esto es simplemente que paguen con la plata de todos nosotros, obviamente, con nuestros impuestos, claro. Y todo sigue igual. Por ejemplo, si alguien tiene dos negligencias, ¿le pasa algo? Tres, o no pasa nada. De nuevo, sumario, ¿no es cierto? Estamos hablando de los sumarios. ¿Se hacen sumarios? ¿Tienen algún resultado? No sé, es otro, a lo mejor es otro ámbito que podría investigar la Contraloría General de la República.
Relacionado siempre con estos dineros que el Estado invierte y que no se sabe finalmente si tienen o no un buen resultado, y lo más probable es que no lo tengan. Solo entre el año 2014 y 2024 el Estado destinó alrededor de 500 millones de dólares. Esto permitió el financiamiento de cerca de 7.000 becas de posgrado fuera del país.
Sin embargo, hoy esta iniciativa enfrenta una serie de cuestionamientos de especialistas tras los resultados de un informe realizado por el Centro de Estudios Públicos.
Estos datos apuntan a una deficiencia para el Estado a la hora de otorgar estos beneficios, exponiendo que hoy la iniciativa, si bien ayuda a que la gente pueda acceder a una profundización de su educación, no resulta rentable para Chile porque no pueden reintegrarse los becados al mundo laboral nacional.
El analista político Lucas Serrano apuntó a un poco interés de parte de Chile al desarrollo científico y tecnológico, asegurando que el problema no está en la iniciativa, sino en esperar que los profesionales vuelvan a Chile cuando el sistema nacional no les permite desarrollarse.
Si no es la expectativa de esa rentabilidad social en un sistema que no les permite florecer en el fondo. O sea, ¿quiere un doctor en astrofísica encontrará algún trabajo acá? Algunos, pero hay otros que dirán, bueno, mucho mejor me quedo en otro lado.
Expertos ya han planteado cuáles son los desafíos a asumir por la o para la retención de estos becarios que supone una inversión a largo plazo para el país.
La directora de investigación y doctorado de la Universidad de los Andes, Claudia Brizuela, señaló que uno de los puntos a mejorar para la retención de estos becarios es tener sueldos acorde a la experiencia y aporte que pueden suponer, asegurando que el panorama con el que se encuentran al volver al país es desalentador.
Más de dos tercios de los investigadores en posgrado mantienen una relación laboral sin contrato indefinido. Y cerca de un 37-38% tiene algunos rangos salariales que van entre 400.000 pesos y 1.000.000.
El subdirector de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Central, Samuel Erices, aseguró que se debería implementar una estrategia que soporte el regreso de los profesionales a Chile, entregándoles, dijo, más herramientas y espacios para que puedan ser un aporte en territorio nacional.
Debiéramos tener una estrategia que en el fondo venga a soportar la vuelta de estos profesionales, generando plazas, ya sea de trabajo, de desarrollo, que les permitan un aporte genuino al país a partir del conocimiento que fueron a buscar.
El estudio es revelador y los especialistas han coincidido en que el problema va más allá de Becas Chile. Es con una falta de desarrollo las condiciones nacionales para que los profesionales puedan retribuir la ayuda entregada por el Estado.
Esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, fruto de nuestro departamento de investigación. Esto dice así: abogado que se embolsó 2.870 millones de pesos en un pacto con la CGE, contraataca. Ahora apunta contra funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Es un reportaje de Felipe Díaz.
El abogado especialista en temas medioambientales e incendios se llama Arturo Correa Cuevas, cuyo nombre se hizo conocido por un pacto con la Compañía General de Electricidad a espalda de sus clientes, que le permitió embolsarse un millonario monto. Presentó una querella en contra de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a los que acusa de haber maquinado en su contra.
En una presentación ante el octavo juzgado de garantía de Santiago, actualmente en tramitación, el jurista apunta específicamente a los empleados públicos que estuvieron a cargo de la realización de un informe tributario que posteriormente desencadenó la presentación de una querella en su contra.
Todo esto en el marco de los cuestionamientos de ex clientes suyos y la investigación por un pacto secreto con la Compañía General de Electricidad que terminó beneficiando directamente a Correa Cueva. En total, el profesional terminó recibiendo más de 2.870 millones de pesos a cambio de presentar los desistimientos en la causa penal que se había iniciado a partir de un incendio forestal que arrasó con más de 100.000 hectáreas en la región de O'Higgins.
De acuerdo con antecedentes dados a conocer por nuestro departamento de investigación, consecuencia de una revisión de sus antecedentes tributarios, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en contra del abogado por dos hechos que a juicio de este organismo se configuraban como delitos tributarios.
En la oportunidad, el servicio acusó que el abogado hizo una presentación del formulario 22, el formulario con el que se hace la declaración de impuestos por alguno, claro, maliciosamente incompleta durante la operación Renta 2020. En concreto, dejó fuera de su declaración los 2.500 millones de pesos que recibió como parte de sus honorarios por los servicios prestados a privados afectados por los incendios ocurridos en la temporada 2016-2017.
Ocultó parte de los ingresos que obtuvo durante el ejercicio comercial 2019, puesto que se evidenció que en ese año, durante el mes de julio específicamente, percibió indemnizaciones pagadas por...